de la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
Hay dos ejes que se concentran en el marco del análisis económico, que tienen que ver con la inflación. El último jueves se conoció el dato del INDEC, recordemos que fue del 6% para este último mes, y también el reacuerdo o la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que comienza a transitar, da la impresión, un camino ya de última instancia para lo que se viene, o por lo menos para lo que queda del año. Sin embargo, da la sensación de que hay un espacio ausente en ese contexto que tiene que ver con discutir qué se hace con el mercado interno en la República Argentina, claro, relacionado esto con el hecho de que Argentina necesita exportar para conseguir moneda extranjera. Le damos la bienvenida para profundizar en esta dirección al economista Julián Denaro. Julián, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, dijiste esta dirección y abriste tres temas muy potentes, pero que obviamente que están relacionados. Uh-huh. Por un lado, yo, digamos, lo primero que pensé, te digo, antes de que me preguntes, así sí, sí. Vale lo autóctono, lo espontáneo, quiero decir, ¿no? Lo espontáneo del pensamiento. El tema de la inflación, que naturalmente es de enorme preocupación, porque es lo que ha erosionado el poder adquisitivo de la evolución de los salarios medidos en términos reales, o sea, salarios y jubilaciones, son los ingresos, que vos decías está desacelerándose porque está en un 6% y venía muy por encima, o 6% anualizado es 101 exactamente, lo acabo de hacer con la calculadora mientras te escuchaba. Es 101%. Uh-huh. O sea que está, digamos, desacelerándose frente a la tendencia del casi 150, ¿no? Claro. Pero esto tiene que ver con el otro punto que vos dijiste, que es el ingreso de divisas, entre otras cuestiones, entre muchas, múltiples cuestiones, ¿no? Porque, bueno, la expectativa de devaluación es la principal causa inflacionaria de los últimos, digamos, 40 años de la Argentina. Es decir, cuando hay una tendencia, una expectativa a que el tipo de cambio, el precio del dólar aumente, eso fue en los últimos 40 años de nuestra historia la principal causa inflacionaria. Y déjame decir una cosita antes de, de complejizar un poco la conversación, que esto en realidad tiene algo que se llama ganadores, que son los ganadores de la inflación, y son los ganadores de la devaluación, porque toda vez que sube el precio del dólar, ¿quiénes se enriquecen? Los que tienen dólares, los que manejan dólares. Uh-huh. Y se empobrece el resto, o sea, todo el pueblo menos ellos. Uh-huh. Y lo mismo ocurre con la inflación. Están los ganadores de la inflación, que son los grandes formadores de precios, los grandes grupos concentrados, y quienes empobrecen todo lo demás. Entonces, cuando se dice que hubo la inflación, como si fuera culpa del gobierno, sí es culpa del gobierno, pero ¿por qué es culpa del gobierno? Por no controlar a los reales formadores de esa inflación y esa devaluación, que son los interesados de lo que ocurra, porque son los que ganan. Claro. Si no hubiese nadie que gana con la devaluación y con la inflación, ¿existiría? Bueno, obviamente no. Entonces, si existe, es porque son los ganadores de la inflación y la devaluación los que la generan, y claro, lo que es culpa del gobierno es en no ponerle límite a esos poderes concentrados, ¿no? Entonces, ahora, un poco producto de diversas cuestiones, se va calmando la expectativa devaluatoria, por eso está bajando la expectativa inflacionaria, ¿no? Eso creo que tenía que ver con uno de los puntos que estabas empezando a dialogar.
En ese sentido, ¿qué pasa con el mercado interno? Porque escuchamos permanentemente a funcionarios del gobierno nacional e incluso al propio Sergio Massa hablar permanentemente de producir para exportar, ¿no? Ahora, uno infiere desde donde nosotros nos paramos, que es desde la concepción peronista, que generar mercado interno implica, además de generar trabajo de calidad y para y los argentinos, genera también algo que hoy no da la impresión que no existe, que es competencia, ¿no? Porque hoy no está diversificada la competencia. Tenemos una economía transnacionalizada y casi vertical, ¿no? Donde se da esa integración vertical que de alguna manera nos va condenando a la dependencia permanente de lo que implican los vaivenes del mercado externo.
Sí, cuando se habla del mercado interno, en realidad se habla de consumo interno, no de producción, ¿eh? O sea, se habla de, cuando se habla de, por ejemplo, a ver, un tema que me pareció interesante cuando lo mencionaste anteriormente, bueno, y ahora que por ahí desplegaste un par de términos, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, mercado interno, en realidad, mercado interno significa consumo interno, ¿no? O sea, vender nuestros productos al mercado interno o vendernos al exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un gran punto que es que de presente y de futuro, que tiene que ver con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Que esto fue mérito de la nacionalización de YPF llevada a cabo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner allá por el 2011-2012, y que fue creado, construido por nosotros los argentinos, con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, y en tiempo récord, en 8 meses, nuestra empresa nacional hidrocarburífera fue capaz de construir un gasoducto que va a distribuir el gas de Vaca Muerta a puntos neurálgicos de nuestro país, para distribución interna, pero también conectándolo con países limítrofes, dentro de los cuales está nada menos que Brasil, que es el quinto país más poblado del mundo. Entonces, eso significa cambiar el saldo de la cuenta comercial en energética. Ahora, en ese punto, creo que uno de los aspectos, uno de los ítems en los cuales se pone en juego la decisión dicotómica, ¿no?, a la que hacías mención. ¿Qué hacemos, mercado interno o exportaciones? Porque necesitamos exportar para tener divisas, pero también necesitamos satisfacer el mercado interno. ¿Para qué? Para generar desarrollo, para promover un desarrollo industrial sustentable, bajando el costo de nuestra producción, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener un excedente. Bueno, ¿dónde va a estar la prioridad, compañeros? ¿En obtener divisas para tener menos problemas, o en satisfacer las necesidades del mercado interno para promover un desarrollo industrial sustentable, generador de empleo, generador de actividad, interconectador? No sé si está bien el término, pero se entiende lo que quiero decir, sí. Por eso lo dije así. Generar una mayor interconexión, ¿no? Una más óptima, inteligente, adecuada y moderna interconexión entre las distintas regiones productivas de nuestro país, a partir de este logro, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esas cuestiones me parece que son sumamente importantes. Independientemente de eso, que me pareció importante mencionarlo, sí. Para conectarlo con las palabras que vos venías desarrollando desde la primera parte de tus preguntas, hay una estimación de superávit comercial para el año que viene de cerca de los 20.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un superávit comercial récord de la historia argentina, porque hubo periodos de enorme superávit comercial. El más alto que se registra hasta el momento en la historia de nuestro país es desde el 2003, como periodo, desde el 2003 hasta el 2008, 9, 10 aproximadamente. como periodo, pero el punto anual más alto andaba por los 16.000 millones de dólares, más o menos. No llegó nunca a los 20.000. Y el año que viene va a llegar a 20.000 millones de dólares. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Y además, quiero decirlo porque, digamos, no tiene que ver en sí mismo con el despliegue político de tu pregunta, pero sí con una, por ahí, una postura crítica hacia lo que pasó. Porque con el gobierno de Alberto Fernández tuvimos un superávit comercial promedio de cerca de 11.000 millones de dólares por año, lo cual es algo muy, muy, muy importante. Yo muchas veces digo, por ahí si estamos reunidos en una mesa tomándonos mate, y alguno me pregunta, Julián, ¿qué dices? Pues vamos a suponete que hagamos un análisis económico. Si vos fueras presidente, ¿qué te gustaría tener? Y un superávit comercial promedio de más de 10.000 millones de dólares. Esto es lo primero que te digo. Bueno, y se tuvo con Alberto Fernández. ¿Y qué es lo que pasó? Y esto tiene que quedar claro para que no vuelva a pasar. Pasó lo que previó Cristina Fernández de Kirchner, que dijo, vamos a tener un crecimiento importante. No sea cosa que ese crecimiento se lo queden unos pocos vivos. Y eso tiene que ver con la otra de las preguntas que vos me hiciste, que era la inflación. Y la inflación significó la forma en la cual los sectores concentrados de la economía se quedaron con la guita del pueblo argentino. Porque cuando aumentan los precios, los sectores concentrados aumentan su participación en esos precios. Entonces, si hay un crecimiento del 10% y la mayoría del pueblo es más pobre, y es porque los sectores concentrados se quedaron con esa guita, ¿se entiende? Es más, digamos, si el nivel de riqueza es igual, ¿no? Y hay un sector que es más rico, y la mayoría es más pobre, claro, es porque hay un sector que es más rico. Eso está clarísimo, ¿no es cierto? Si nosotros dos vivimos en una misma casa, ¿no? Y la cantidad de dinero que ingresa a esa casa es la misma, y yo de repente me doy cuenta que estoy siendo cada vez más pobre, es porque te la estás quedando vos, hermano. Entonces, bueno, y más todavía si hay crecimiento.
Bueno, esto es lo que también hay que discutir en torno a lo que significa la distribución de la riqueza, ¿no? Porque ahí está también esto que decíamos en un momento, la integración vertical que se da desde la transnacionalización económica. Ahora, Julián, teniendo en cuenta esto, que estamos en plena campaña, es obvio, Horacio Rodríguez Larreta, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, dijo en uno de sus spots que ellos van a buscar el déficit cero, que en su primer año de gobierno va a lograr el déficit cero. Primero, uno infiere que esto es una falacia porque es imposible que el Estado pueda tener déficit cero, porque indefectiblemente vos tenés que generar obra pública, porque indefectiblemente la política de subsidios no se puede recortar de manera abrupta, porque esto también atañe a subsidiar a la oferta, que tal vez es una de las críticas personales que le hago permanentemente al gobierno actual. Pero más allá de mi opinión personal, digo, estos tipos vienen a prometer lo que ya hicieron y les salió mal, por lo menos para los sectores populares, ¿no? Porque para el capital no les salió mal, pero vuelven a insistir sobre algo que ya fracasó en la República Argentina, más en un contexto internacional donde también hay una puja geopolítica económica y donde vemos a Estados Unidos perdiendo terreno con respecto a su moneda de origen y a China junto a los BRICS avanzando sobre nuevas perspectivas. Bueno, prometer esto es muy osado, ¿no?
Mira, en realidad es mentira, o sea, claro, digamos, es chamuyo, porque, claro, porque decir que vamos al déficit cero, en realidad, bueno, primero, obviamente, lo que es mentira, como bien vos hiciste alusión, es que no se puede bajar, o sea, porque uno dice, bueno, vamos a bajar el gasto para llegar al déficit cero, ¿no? Ahora, bajar el presupuesto de gasto del Estado, ¿de qué está compuesto? A ver, está compuesto por seguridad social, salud, educación, transporte, turismo, comunicación, finanzas, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, combustible, energía, minería. Bueno, no se puede bajar, ¿no? O sea, todo ese conjunto. Pero A ver, si fuese posible, o sea, es mentira. Bueno, sí, obviamente se puede hacer un recorte a las jubilaciones del 13%, como hizo este, claro, como hizo Patricia Bullrich con De la Rúa en el 2000, ¿no? Este, también se puede hacer este, bueno, un recorte en términos reales de lo que va destinado a sueldos, como hizo el gobierno de Macri del 2015 al 2019. No, eso. Ahora, ¿en cuánto baja? O sea, es mentira, es chamuso. ¿Para qué es ese chamuso? ¿Para qué es ese chamuso? Para achicar al Estado, ¿no? Para achicar al Estado, para reducir su margen operativo y entonces generar ¿qué cosa? Libertad, viva la libertad, carajo, ¿no? Pero libertad, viva la libertad, carajo, ¿qué significa? ¿No? Porque libertad, no existe la libertad, no puede haber libertad para todos. O sea, si hay libertad para las corporaciones transnacionales, como vos decías, bueno, estas corporaciones transnacionales lo que hacen es generar mecanismos de saqueo y, de saqueo, de robo, ¿no?, al conjunto del pueblo. Entonces, el pueblo pierde libertad, ¿no es cierto? Y si hay libertad para el pueblo, entonces lo que va a hacer el pueblo es defenderse de este accionar que intenta saquear por parte de las corporaciones transnacionales, a los cuales entonces procede a disminuirles el grado de libertad. Entonces, cuando se escucha el término libertad, lo que uno debe preguntarse es, bueno, ¿la libertad para quién será? ¿No? Entonces, achicar el margen operativo del Estado significa aumentarles el grado de libertad a las corporaciones transnacionales que vienen a saquearnos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, en términos de lo fiscal, ¿no? En términos de esto tan hablado, ¿sí? Porque el déficit fiscal, porque no se puede déficit fiscal. Bueno, a ver, si hay un problema presupuestario, ¿no? Es decir, ¿qué significa déficit fiscal? Que el gobierno gasta más de lo que recauda, ¿no es cierto? ¿Cómo se soluciona eso? Se puede solucionar de dos maneras. ¿Cuáles son estas dos maneras? Uno, bajando el gasto. Numéricamente, ¿no es cierto? Y la otra, ¿cuál es? Aumentando los ingresos. Claro. ¿No? Y se puede aumentar los ingresos. ¿Se puede bajar el gasto? Y no. No, o sí, pero con un nivel de enfrentamiento social espeluznante, claro, que significa además, y ya lo avisaron, nosotros vamos a despedir gente, vamos a checar el Estado, y el que protesta le vamos a pegar. Jujuy. Va a haber represión, claro, va a haber sangre. Entonces, una es bajar el gasto social con represión. Bueno, esa no, ¿no? Y la otra es aumentar el ingreso. ¿Se puede aumentar el ingreso? Pero pues claro que se puede aumentar el ingreso. ¿Cómo se puede aumentar el ingreso? Existe en Argentina un nivel de evasión y elusión fiscal, claro, y de corrupción récord de la historia del planeta. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir ese nivel de evasión y elusión fiscal, obviamente, controlando todo el comercio exterior, para que dejen de entrar productos ilegales, para que dejen de salir productos sin pagar impuestos, y para que, entre otras cosas, también se podría recuperar ese plan que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández de cobrarle impuestos a los más de 400.000 millones de dólares de argentinos que hay escondidos en el exterior, que fueron fugados sin pagar impuestos. Claro que entonces, hay formas de aumentar los ingresos, pero claro que sí. Entonces, esa es la forma.
Claro, porque además son los mismos que especulan para generar inflación y seguir ganando. Digo, es un círculo vicioso, ¿no? Permanentemente ese círculo está entre nosotros y se transforma en una cuestión estructural que para muchos parece ser compleja de desentrañar, pero es mucho más fácil de lo que vemos. Julián, por último, ¿considerás que puede haber una renegociación favorable con el Fondo Monetario Internacional o sos escéptico al respecto?
Mira, a ver, el El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo que fue el mayor préstamo político de la historia de la humanidad, donde además Argentina pasó de no deberle nada al fondo, porque Argentina desde el 2005-2006 no le debía nada al Fondo Monetario Internacional, a ser el mayor acreedor del mundo del Fondo Monetario Internacional por un préstamo político que está muy flojo de papeles, que violó toda la normativa y los estatutos locales, nacionales, internacionales y del propio Fondo Monetario Internacional, que además prohibía prestarle a países con fuga de capitales, con lo cual eso lo puedo explicar, pero por ahí excede a esta conversación, ¿no? Entonces, obviamente que repudiar el acuerdo con el fondo siempre tiene que estar en carpeta, porque puede ser que en algún momento sea oportuno hacerlo, y he escuchado a jueces importantes decir que todo acuerdo posterior a algo ilegítimo, nulo y de nulidad absoluta, tiene esa misma condición, pues es ilegal, ilegítimo, nulo y de nulidad absoluta. Por lo tanto, en algún momento es posible que pueda solucionarse esto. Ahora, hay algo que sí está, digamos, de manera pragmática, ¿no? Porque a uno le, qué sé yo, ¿está bien lo que hizo Néstor Kirchner? De pagar la deuda de la dictadura. Y así como lo estoy diciendo, queda feo, ¿no? Ahora, gracias a que Néstor Kirchner, en enero del 2006, en tándem con Lula de Brasil, se sacaron de encima el Fondo Monetario Internacional, Argentina consiguió algo que parecía un sueño imposible. Néstor Kirchner había dicho, no vamos a pagar con el hambre de nuestro pueblo, si quieren que les paguemos, déjennos crecer, porque los muertos no pagan. Y en ese sentido cumplió. Ahora, ¿es posible volver a hacerlo? Y Cristina Fernández tiró una línea en ese mismo sentido. Porque dijo, este préstamo fue político, el mayor préstamo político de la historia de la humanidad. Pero entonces políticamente debe resolverse. Por ejemplo, asociarlo a un porcentaje de nuestras exportaciones. Es como que ahora que les digamos, antes que le dijo esto aquí, si quieren que les paguemos, déjenos crecer, y lo pagamos con crecimiento, no lo pagamos con el hambre de nuestro pueblo. Y bueno, es como que ahora les decimos, bueno, si quieren que les paguemos, ayúdenos a exportar. Pero, ojo, porque ayúdenos a exportar, ¿qué significa? ¿Producir más soja? No. Pero ayúdenos a exportar, ¿qué significa? Significa industrializarnos, significa agregar valor a nuestras exportaciones, y significa la disputa principal del futuro de nuestro país, como por ejemplo lo que vos mencionaste hace un ratito, Gustavo, lo de Jujuy, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Que nos sigan extrayendo el litio dejándonos un 3% para que las baterías las hagan ellos, claro, otros consorcios extranjeros, o que las baterías las hagamos nosotros y además volver a hacer un nuevo contrato para toda la extracción minera del país, para que sea más parecido incluso a Chile? Argentina cobra el 3% y Chile, que es un país conservador, no es un país peronista, comunista, social, es un país conservador, y cobra el 40%, y nosotros estamos cobrando el 3%. Bueno, entonces cambiar todos los contratos mineros, pero además empezar a producir nosotros las baterías, y eso significa, digamos, esto modelizaría, digamos, el estilo que debe tener Argentina para operar con todos los recursos nacionales naturales de todo el país. Es decir, no como en el siglo XVIII y XIX, que le vendíamos las vacas, el cuero de nuestras vacas a Inglaterra para después comprarle los zapatos hechos por ellos. No, nosotros tenemos que hacer los productos con nuestros recursos naturales para generar trabajo, para generar además una mejor distribución más inteligente de nuestra población a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso, grande y grandioso país, pero además para generar valor agregado en este paquete de exportaciones, que no debe reprimarizarse como se hizo durante la dictadura, durante el menemismo y durante el macrismo.
Julián, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos. La nota decidimos extenderla porque valía la pena, dando cuenta de los conceptos que estabas dando, porque a veces, muchas veces, desde el campo económico se pretende hacer complejo lo que pueda llegar a ser simple, ¿no? y nosotros consideramos que al pueblo hay que hablarle desde el lenguaje del pueblo, y me parece que esto es lo importante también de estas charlas. Por eso extendimos la, la comunicación, porque nos parecía pertinente. Gracias por tu tiempo.
Un abrazo grandote y gracias a vos por tus palabras.
Abrazo grande. Así escuchábamos al economista Julián Denaro aquí en La Periferia.